¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a este lunes de Terapia Chilensis, lunes 18 de noviembre. Andrés Benítez, Arturo Fontén, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Muy bien, gracias.
Va, contestamos juntos, como Hugo, Paco y Luis.
Tienen que ser cachipún ahora. Ah, o cómo se hacía chip chip en mi época.
Pero los dos dijimos que estamos bien.
Qué bueno.
Sí.
Gran fin de semana, en la playa.
Ah, pero qué cosa más buena.
Subiendo cerros.
Ah, más encima de deportivo.
Jugando tenis.
Chuta. Ah, pero muy sana
con
vida.
Poca playa, porque para variar estaba en un lado, pero el domingo estuvo esplendoroso.
¿Cómo se llama? ¿Productos marinos?
No comí productos marinos y es más, no salí a comer. Cada día
comiste lechuga nomás.
Comí muy rica ensalada, tienes razón.
Qué bueno. Bueno, es que en esta época dan ganas, po.
Dan ganas.
Es como cuando empieza a dar ganas de comer fruta, porque no estoy nada más latero que la fruta en el invierno. En cambio, ahora salen los melones, las sandías, los duraznos, y es como que se pone atractiva la cosa.
Lo que me había dado cuenta, porque yo voto en la playa, es que el próximo fin de semana hay elecciones.
Ah, así es, pues.
Y ahí como que quedé un poquito... Pero aquí. Supongo que será una elección corta, rápida, concisa, porque es gobernadores nada más, ¿no?
Es gobernadores, yo espero, más que tú, que sea corta, rápida, concisa, porque mi rol de presidenta de la mesa número 88... ya el lunes estoy empezando a sufrir. No, nada, mira, nada va a ser como la primera vuelta, que fue... Bueno, ya lloré
no,
aquí lo
con
suficiente
la alcalde,
en este programa.
Sí,
así pero, que no voy a llorar de
no,
nuevo.
No, pero esto es una elección simple, porque es un voto, y no es en todas las regiones. O sea, al final todos los gobernadores pasaron a segunda
no,
vuelta.
No me acuerdo cuántos son, pero no son todas las regiones. Pero entretenía en Santiago, la metropolitana, la pelea va a estar buena entre Francisco Orrego y Claudio Orrego.
Eso es un enredo. Estas coincidencias de nombres es como que solo pasan en Chile, ¿no?
Marcela Escubillos y Francisco Rego, Claudio Rego. No, claro. Increíble. Bueno, y tiene su qué, ¿no?
Ya, pero nadie está muy preocupado. Yo quería preguntarte más bien dos cosas. Uno, no hay ley seca entonces ya en este país para las elecciones, ¿no?
No. Ya. Entiendo que no, po.
Ya, y lo otro que encontré extraordinario.
No sé, capaz que me salga la
desmentir. No hay. ¿Mm? Extraordinario. Es que al menos en el colegio de mi hija, que es sede, no se suspenden las clases ni viernes ni lunes.
Está muy bien eso.
Lo cual habla ya de que o alguien está haciendo las cosas más rápido, una madurez, porque ya por esta elección que se suspendieran dos días de colegio,
No.
Pero
no.
Tú me contaste que en el colegio de tu hija la otra vez habían tenido clase el lunes. Algunos colegios
no, el colegio en el cual yo fui sede.
Ah, ya,
había clase al día siguiente y había varios colegios que hubo clase el día
siguiente.
Claro,
pero eso significa que esos colegios tienen que trabajar el domingo para dejarlo habilitado, ¿no?
Hacen una empresa ahí el día
yo
domingo.
Creo que hay que, con tantas elecciones que se nos ha ocurrido, hay que desmitificar esta cuestión de las elecciones. Está bien, antes era la elección de presidente, era senadores, diputados al mismo día y todo queda listo. Ahora hay que elegir muchas cosas. Entonces, está bien que sea como un día normal, que sea rápido, ¿no es cierto? Que los colegios puedan funcionar.
Bueno,
¿tú dijiste quién fue Arturo o tú el que dijo que tenía que ser un mall?
Arturo, y tú también, ¿no?
No,
que,
yo la encontré
no. ¿Sabéis quién? Matías del Río. Es que Arturo no estaba ese día, le vamos a contar a Arturo. Arturo, el día siguiente de las votaciones, en que aquí tu co-conductora de este programa fue vocal y lloró ampliamente el lunes, porque era realmente siniestro el panorama, había sido un agote exhaustivo y bla, bla, bla. Y además tocamos el tema de que los colegios sean sede. Y Matías del Río planteaba una idea bastante genial, que es que los moles, en vez de que cerrar el comercio, que no sé qué, los malls podrían ser locales de votación y que estuviera así no pasamos calor, porque también me moría de calor, se estimula el consumo, no hay que cerrar colegios y la gente va más contenta a cumplir con su obligación ciudadana. ¿Qué te parece a ti?
Yo no sé si hay malls como para sustituir a los colegios, pero podría ser algo adicional.
Pero imagínate en el Costanera Center la cantidad de locales de votación que podría tener.
Sí, pero muy apartada de muchas personas.
Bueno, sí, obviamente, no en todas partes, pero uno podría, por ejemplo, la región metropolitana.
Oye, Arturo, la idea es genial, no le pongas problemas, pero mira.
Pero porque déjalo expresarse.
No, porque
pero,
ya pero, lo vi reacio y esta idea ya estaba consolidada.
Bueno, pero
en
tiene
este
que,
programa.
Uno tiene que argumentar, justifique su respuesta. Si dice que no,
no,
¿por qué?
No, pero obvio que está diciendo que hay en lugares no hay mall. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, tiene que haber colegio.
Bueno, Arturo Fontaine, yo los quiero llevar a otro tema. No sé si que tienen algo más que agregar de elecciones.
No. Dime, pero con sorprende, ¿no?
Oye, Arturo, todo esto, Arturo, ¿no votaste la vez pasada?
Yo voté, sí.
Ah, yo pensé que había alcanzado a estar fuera del país ese día.
No, yo voté, yo pasé, llegué ese mismo día en la mañana a las 7 y viajé inmediatamente después y voté.
Ah, muy bien, alcanzaste a sufragar, muy bien. Oye, bueno, no, el caso, impacto del caso Monsalve. No sé más de cómo preguntar cómo lo están viendo, pero la verdad es que todos los días aparecen nuevos antecedentes, nuevas declaraciones y la cosa solo se va volviendo más color de hormiga, ¿no?
Para él.
Para él y para el gobierno.
Está bien, pero separemos el caso. El caso de él se está transformando en un caso delictual, por decirlo así. No sé cómo se diría, pero...
Es delictual, pues es un delito de violación.
Me parece un delito. Él no tiene, hasta ahora, todo lo. Si bien se presume la inocencia siempre, aparte de que él es un funcionario de alto rango, ¿no es cierto? Lo que estamos en presencia es un delito de violación. Uh-huh. Ahora, y a mí me parece que cada testimonio que sale es peor, uh-huh. Es más. Y va más en contra de él, digamos. O sea,
y enreda más las cosas.
Y enreda también, más,
¿no? Las versiones que se han dado hasta ahora, cuánto se sabía, quién sabía una cosa, quién no.
Y sobre él, personalmente, a mí siempre me impresiona el perfil o de una persona que comete una cosa así. Como ¿qué piensa esa gente, no? Porque...
Bueno, él dice que no pensaba nada porque estaba inconsciente.
Bueno, yo entiendo que su defensa es que él estuvo tan inconsciente como la agredida, en este caso, pero hay como las versiones se están como diluyendo, lo que dice el taxista, etcétera. Bueno, es muy impactante de que un ministro de Estado sea acusado de esto. Hay algo en España que está pasando, que no sé si es igual, pero no es la
primera. El de Íñigo Errejón.
Sí. Pero lo otro que la segunda arista que también impresiona es, el problema político. No el problema político de tener del gobierno solo porque pasó esto, sino que porque ahora sabemos que se demoraron 2 días en denunciarlo. El presidente Boric ha tenido una actitud muy rara, encuentro.
¿Errática tú?
No,
tú
rara. Crees? Rara porque...
No, pero dentro de lo raro, te pregunto si ha sido errático.
No sé si errático, porque finalmente hizo esa conferencia de prensa inaudita, que lo comentamos, como que era de 2 más 2 no hacerla. Pero después se fue a declarar voluntariamente, ¿no es cierto? Y dijo, se metió en más problemas todavía. Porque probablemente la verdad es muy oscura, en el sentido de que en realidad este gobierno se demoró más de la cuenta en denunciar el hecho.
En hacerle frente al menos, ¿no? Uh-huh.
Y en pedirle la renuncia, o sea, hubo una tardanza grande en pedirle la renuncia a Monsalve. Y yo creo, como ustedes, que los testimonios del taxista son muy graves para el ex subsecretario. Y el testimonio del presidente en su declaración entra, digamos, dice que él tenía mucho más información de lo que trasuntó en la conferencia de prensa. En la conferencia de prensa fue mucho más general, dijo que no conocía detalles, que sabía de una denuncia de carácter sexual, pero luego en su declaración formal resulta que tenía todos los antecedentes clave en la mano, ya a las 4 de la tarde del lunes.
Que sabía de violación y abuso sexual. Bien,
claro,
bien increíble.
El tema de las cámaras, que había revisado las cámaras, todo eso él yo lo sabía ya a las 4 de la tarde del lunes. Y sin embargo, la renuncia se le viene a pedir el jueves, una vez que ya la segunda ha dado la noticia. Entonces, efectivamente, para el gobierno esto es una situación muy inconfortable.
Ahora, yo siempre pienso, y vamos a estar de acuerdo, es obvio, acá lo más grave es lo que hizo Monsalve. Está claro, ¿no es cierto? Ese es el delito. Lo otro ya es la política, porque finalmente el tipo fue sacado, está en la cárcel, fue sacado del gobierno. Se pueden demorar 24, 48 horas más, pero no, no hay que. Entonces,
o sea, porque, son pues, escalas de gravedad distintas, si sí, tú quieres, pero una cosa es, de, ojo, de lo que fue acusado Monsalve, yo.
Obvio, igual, sí, hay, no, que ser cuidadoso, hay que ser cuidadoso, y porque, yo lo entiendo, y pido disculpas porque realmente creo que uno tiende a acusar a la gente.
Hay que, bueno, o sea, hacerle un juicio, sí, público, y.
Exacto.
Y hay dos. Siempre en estos casos hay dos.
La pregunta es: ¿qué hubiera cambiado? Porque el otro tema, el tema político, es: ¿qué hubiera cambiado en la historia que el gobierno le hubiera pedido la renuncia 48 horas antes? Bueno, ahora pensándolo, podría haber sido que Monsalve fuera a convencer a la familia de que no hicieran la denuncia. Le dio tiempo, no tengo idea. Probable que no, ¿no?
¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido todo bastante. O sea, si es que hay aquí un delito y efectivamente se cometió esa violación, esa agresión, no, en eso no cambia nada. La cuestión ya está hecha, ¿cierto? No,
pero ¿cuál es la diferencia?
Pero la diferencia política yo creo que habría sido gravitante.
¿Pero cuál es? ¿Cuál es la, bueno, estarían con menos crítica, habría reaccionado de inmediato, ¿eh?
Porque hay un tema de cómo tú abordas en un gobierno feminista, que se declara feminista, un gobierno que quiere acabar con los privilegios. Resulta que, gústelo o no escucharlo, pero acá se le dio privilegio a una persona acusada justamente del peor de los delitos que se pueden existir o ver en un gobierno feminista. Entonces es un doble golpe en las como autocredenciales que se puso el gobierno desde el día uno.
Eso estoy totalmente de acuerdo.
Entonces, si tú eres un gobierno que se declara feminista y que se declara que conviene combatir los privilegios, las formas como se han hecho las cosas hasta ahora, tu reacción al tener entre tus narices algo así es completamente distinta a la que hubo.
Yo creo que Trump reaccionaría antes.
Yo iría más allá. Yo diría que cualquier gobierno, aunque no se hubiera declarado feminista, tiene la obligación de reaccionar con mayor rapidez ante una cosa como esta. Efectivamente, no sabemos el final del juicio y hay presunción de inocencia, pero todos los antecedentes que hay en la mano hasta ahora hablan de una noche de horror para esa mujer. Y el chat de ella anticipando su resistencia a esta relación o a estos contactos que tomaba él con ella. En fin, todo esto habla además de algo como deliberado. En fin, el cuadro no puede ser más oscuro.
Yo creo que un cuadro de desesperación
el
profunda.
El gobierno tuvo en su mano estos antecedentes, no solo el presidente, sino la ministra del Interior, en fin. Temprano, el día lunes a las 4 de la tarde, y vinieron a reaccionar una vez publicada la información en la prensa. Entonces, claro que hay ahí un problema en la lentitud de la reacción del gobierno. Es curioso que un hombre tan político como Boric haya tenido una lentitud de reacción, cuando lo típico del político de raza, digamos, es la rapidez, es el sentido de la oportunidad, ¿no?
Es que yo creo que no, jamás, ni en sus peores pesadillas, pensó que iba a tener que enfrentar algo de esta magnitud.
¿Sabes qué?
Entonces no, yo creo que lo que vimos es una desorientación total. Y siento que hasta el día lo estamos viendo, una desorientación frente a cómo se abordó este tema. Creo que el gobierno está completamente claro de que lo hizo pésimo y no sabe cómo salir.
Claro, yo quiero apoyar esa tesis con lo siguiente. Hoy, mirando hacia atrás, es muy obvio, a ti te dicen esto, porque probablemente él, lo que le fue a informar Monsalve, es que lo estaban acusando de algo. Ya. Acá lo que falla es el gobierno. Siempre hay una cabeza fría, hay un abogado, hay alguien que te dice, esto hay que denunciarlo ya.
Sí.
El presidente puede tener miles, es cierto lo que dice Arturo, este es un caso bastante extremo en que el presidente debiera tener alguna claridad de decir, oye, esta cuestión no me la dejen a mí dando vuelta, hagan algo. Pero siempre, lo que yo siento es que falla todo el aparato. Falla la ministra del Interior, falla los abogados, que tienen que decir, ¿sabéis qué más esta cuestión? Que ni la sepa el presidente, denunciémoslo al tiro, este gallo salió. Informémoslo, hermano, lo que estamos haciendo. Y a Boris lo dejan ahí dando vuelta. Él también tiene culpa, porque no hay un caso más grave que te lleven a la oficina como esto, ¿no? Como que no es para pensarlo dos veces, déjame mirar, que no,
no. No, 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 le voy a dar una vuelta, obviamente que no.
Ahora, yo entiendo que Monsalve le dijo que lo hayan drogado al presidente, ¿no? O sea,
Que él que no se acuerda de nada,
claro.
que no se acordaba de nada y que entendía que sí, que lo habían drogado.
Y le pidió investigar.
Pero
Ahora, ¿hasta dónde estas cosas tienen un castigo político de verdad? Porque sobre yo, por ejemplo, se habla que la ministra todavía ya está descartada como candidata a
presidencial.
presidencial. Yo creo que ella, de todas maneras, está muy castigada, porque fue la primera que supo, la que hizo menos que nadie, por decirlo así, ¿no?
No, no sé si no me atrevería a decirlo así, la
Pero ella fue
verdad.
la primera que supo lo de Monsalve.
O sea, primero fue el entorno o sea, el jefe de gabinete de Monsalve.
Está bien, pero ella es la primera autoridad que recibe esta información. Y ella le comunica a Boric.
Ella le comunica o le comunica, no sé si ella o el jefe de la PDI, no me acuerdo cómo había sido, habría que ver él. Así dice, por
Ella
habérmelo
le
indicado la
comunica al
ministra de
presidente.
Interior, el martes a las 4 de la tarde, dice el presidente.
Sí, pues.
Sí.
Ella para mí comete un error gravísimo, lo hemos hablado, que debió blindar al presidente y lo dejó totalmente expuesto.
Arturo.
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es una situación extraordinariamente inconfortable para el gobierno. Hubo lentitud. Como conversamos ese día, la conferencia de prensa del presidente era como la de un hombre que está tratando de dar explicaciones, que se siente de alguna manera culposo. Y ahora nos enteramos de que las explicaciones detalladísimas que dio, incluso mostrando su teléfono celular, en fin, bueno, resulta que no eran tan transparentes como esperábamos, porque él conocía a las 4 de la tarde de ese día, por boca directa de la ministra, bastante detalle respecto de en qué consistía la acusación contra el ex subsecretario. Y lo que él dijo en la conferencia de prensa fue que no conocía muchos detalles, que sabía que se trataba de un delito sexual, pero más que eso no dijo en la conferencia de prensa. Pero en su declaración sí entró en detalles. Entonces, esa discrepancia es la que ahora está provocándole problemas al gobierno. Es un nuevo problema. De luego hubo tardanza en tomar la decisión, pero luego resulta que la transparencia no fue tanta como esperábamos o como suponíamos.
De todas maneras, y yo ya creo que esto está causando estragos. Este gobierno no sé qué va a ser el último año de gobierno con tantos problemas, ¿no? Está muy
Administrar
debilitado.
crisis, digamos.
Se está viendo, y quería llevarlo al tema de la ley de presupuesto, pero específicamente a lo que pasó en el Ministerio de Educación. Bueno, entiendo que en Cultura, Arturo, ni siquiera repusieron el presupuesto, ¿no? Le dieron un mínimo, pero estamos en un problema grave económico, no tenemos plata, se quiere gastar mucha plata, está Trump instalado con todas las nubes negras que eso provoca en la economía mundial, pero entre otras cosas, lo que hizo la Cámara de Diputados de no entregar recursos al sistema de selección escolar fue un golpe muy importante la semana pasada. Es cierto que todo esto se puede revertir en el Senado, pero no sé si el Senado lo va a revertir, porque este es un sistema que ha hecho mucho daño al sistema escolar. Y te recuerdo que esta tomboleta, ¿no es cierto?, ha dejado a padres sin colegio, han tenido que abrir cupo, ha sido cuestionado por la forma, todo mal, y aquí un apoyo bastante transversal a bajarlo.
Sí.
Yo creo que es representativo esto que pasó. Yo no sé si en el Senado esto va a ser afirmado, pero efectivamente lo que se aprobó en la Cámara de Diputados es que no haya sistema de admisión por tómbola. El sistema por tómbola es un sistema al azar, centralizado, y que elimina el mérito como factor para entrar a un colegio. Y eso en Chile estaba muy instalado, muy profundamente en la gente, la idea de que el mérito te ayudaba a llegar al colegio al que tú querías o al colegio mejor. todo ese espíritu de superación que forma parte de una sociedad que se encamina al desarrollo, que quiere funcionar de manera eficiente y justamente alejarse de los privilegios, todo eso supone darle un espacio importante al mérito. Y este sistema al azar borra el mérito. Pero además ocurre que se demostró una vez más que estos sistemas de planificación central que fallan y vuelven a fallar, porque resulta que aquí hubo un montón de estudiantes que se encontraron sin colegio, que perdieron días, semanas y meses de clase. Entonces el sistema además ocurre que no logra canalizar bien la demanda por colegios que tienen las familias y deja a niños, como ha ocurrido ya, días y días, a veces sin clases, sin colegio. Entonces el sistema ha fracasado estrepitosamente. Yo creo que la población está muy crítica de esto y los diputados, eso es lo que están manifestando. Y hay que agregar de que esto se suma a otras dos iniciativas en materia de educación que son importantes. El congelamiento de los fondos SLEP, es decir, el congelamiento de la desmunicipalización, que también ha tenido un montón de problemas. Recordemos todos los problemas que hubo en Atacama, en que de nuevo la idea es un sistema centralizado, de manejo centralizado del Ministerio de Educación, de los colegios que han estado en manos de las municipalidades. Bueno, y eso está mostrando sus problemas. El sistema de administración municipal también tenía algunos problemas, pero esto está mostrando problemas bien severos. Entonces se congela esa situación para que se reexamine el programa. Y la tercera cosa es que hay un castigo a los estudiantes que hayan sido condenados por actos de violencia que les impide acceder a la gratuidad.
Esa me
Lo que...
pareció excelente.
Sí.
Sí,
Sí. Me
son tres cosas
pareció.
bien importantes.
Sí. Oye.
Es una medida
Sí, yo.
muy,
Y que
muy
han tenido
lógica.
apoyo bastante transversal, eso es lo interesante además.
Ya, eso es lo interesante, Arturo, que las tres medidas han tenido apoyo transversal. La última es una medida de orden y bastante justa, porque ya falta que además esta gente vaya a la universidad con los recursos de todos, o sea, tendrán que pagársela si quiere, ¿no? Las otras dos, mientras tú las describías, estaba pensando en realidad cómo el sistema educacional no va a estar destruido con estas cosas, fíjate. Sí, la verdad es que no, porque todo el mundo concuerda que el sistema escolar público está totalmente destruido. Además, agreguemos que hay una deserción enorme, enorme en este país que no ha podido ser revertida casi desde la pandemia. Pero claro, cuando tú eliminas la selección, el mérito. O sea, fíjate, un alumno que se ha esforzado no tiene ninguna ventaja sobre otro que no para entrar a un colegio. Ninguna.
Ninguna,
Ninguna. O sea,
no.
otra cosa es que tú tengas becas, que tengas cupo, etcétera. Ninguna, ¿no? Y la otra medida que no me acuerdo cuál es la que decía Arturo, que la segunda cosa que.
Congelamiento de la
Ah.
desmunicipalización por la vía de no darle nuevos recursos a los SLEP, a los
Bueno.
nuevos SLEP.
Claro.
La experiencia de ese proyecto ha sido mala hasta ahora. Me parece estupendo que se pare, porque no podemos seguir haciendo algo que no está funcionando. Las municipalidades tenían una cosa mixta. Hay municipalidades que funcionan muy bien, que son las municipalidades ricas. Obviamente, la municipalidad de Itacura, Providencia, Las Condes y
No,
en otras
Nechea,
ciudades.
no, claro.
Bueno, pero el proyecto ni siquiera las dejaba a ellas con los colegios, ¿no? Entonces, y había que solucionar otros problemas. Pero mira. Todos estos proyectos están en el ethos de este gobierno. Tú hablabas de un gobierno feminista, y estoy de acuerdo con Arturo que esto va más allá de un gobierno feminista, lo que pasó con Monsalve. No es necesario ser feminista para.
No.
Pero era un ethos. Esto le ha golpeado a uno de sus ethos. Esto de la educación es todo lo que ellos han soñado toda la
Sí.
vida.
Y también es un golpe,
Es un
claro.
golpe, y
Exactamente.
yo creo que además se lo están dando donde más duele. ¿Te fijas? O sea, esto no es casual, es decirle, mira, no, se acabó este liceo. ¿Te fijas? Y esto es lo que soñó Gabriel Boric, la Camila Vallejo cuando marchaban en las calles, esto era lo que pedían, básicamente.
Oye,
Efectivamente era un
y
sueño.
hay algo positivo que, sin embargo, ha ocurrido con este experimento de la tómbola, algo indirecto. Yo espero que la tómbola se elimine, pero alguna enseñanza nos ha dejado. Gran parte de la reforma educacional que propició el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se basaba en una serie de medidas para impedir la concentración socioeconómica de los alumnos en los mismos colegios, o sea, para evitar la segregación. Y por eso se prohibió el copago que aportaban los padres para mejorar la educación de sus hijos, se prohibieron los sistemas de admisión en base a mérito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Y entonces se establece este sistema al azar. En el supuesto de que había una discriminación que venía de los colegios y que producía esta discriminación socioeconómica dentro de los colegios. Y resulta que lo que ha arrojado este experimento al azar es que no ha cambiado nada la composición socioeconómica de los distintos establecimientos educacionales.
Ni con la tómbola.
Ni con la tómbola. O sea, la concentración en determinados colegios de gente mayoritariamente del mismo nivel socioeconómico se debe a factores que no tienen que ver con la conducta de los colegios, se debe fundamentalmente a los barrios. Son los barrios los que están divididos según nivel socioeconómico, como en todas las grandes ciudades del mundo hoy día. Y entonces la gente postula o tiende a postular, sobre todo cuando son niños chicos, a los colegios cercanos, a los colegios del barrio. Entonces no era el copago, por ejemplo, el que producía esta diferenciación, esta discriminación socioeconómica, esta concentración de los alumnos del mismo nivel en el mismo colegio, no, no era el copago, era simplemente el barrio.
Ahora
Entonces,
van a tomarte la palabra y van a hacer una tomboleta para vivir en barrio. Te fijas, van a cambiarnos de barrio a la gente, van a empezar a
bueno, eso
cambiar
puede ser un nuevo
un
proyecto, ¿no?
nuevo
Para
proyecto para que. Pero yo creo que, repito, son buenas noticias. A mí, junto con enfatizar la derrota del gobierno, creo que estas son cosas que son buenas que terminen, que se modifiquen, que cambien, que se analicen nuevamente. Buscar un sistema de selección distinto a la tómbola es fundamental. Es fundamental tratar de volver a
no,
premiar el
que
mérito.
ya vimos en qué quedó el resultado
Sí.
del experimento. No fue bueno. Qué
No fue
bueno
bueno,
qué bueno
¿cierto?
que reconocerlo y desandar ese
Y
camino.
hay una pequeña señal, perdón, en el último proyecto de, o sea, no una pequeña, de los tiempos, esto de castigar a la gente que básicamente ha hecho, me imagino, comprobadamente violencia en los colegios, porque también es reflejo de un cambio del país, ¿eh? Como, pongámonos serios un poquito, es como la música, ¿no?
Pongámonos
¿Estamos?
serio.
Sí.
Estamos. Se nos pasó volando el tiempo. Arturo, te dejamos allá. Y bueno, nos encontramos mañana aquí con más
Más
Terapia
terapia.
Chilensis con Andrés Benítez el próximo lunes.
Les
Siempre.
prometemos mañana un país distinto, un país mejor, alegre, entretenido.
Habla por ti. Ya que estén todas y todas muy bien. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.